Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Estábamos hace un momentito en el mar con Elena Moreno, perdón, y nos vamos ahora hasta la calle de Antigua, la calle vieja de Antigua. Nos toca, creo, un ratito bastante emotivo, porque tenemos una presentación que fue el pasado viernes de la publicación La Calle, Vida y Oficios en la Calle Vieja de Antigua. Y esta mañana nos acompañan aquí los autores de esta publicación. Verónica Estupiñán, buenos días.
Buenos días.
Y Derke Castellano, también con nosotros, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, yo lo tengo entre las manos, ¿no? Este libro, que es bastante densito, o sea que aquí se nos cuentan muchas cosas, vemos ilustraciones, vemos fotografías, y lo primero obligatorio que hay que preguntar, Verónica, cuando se proyectaban esas fotografías y la gente veía por ahí, se veía a sí mismos, veía a sus abuelos, veía a sus hijos, no sé, en fin, a su familia, a sus vecinos del pueblo. ¿Cómo se lo tomaban? ¿Cómo eran esas caras?
Pues el pasado viernes la presentación muy emocionante, ¿no? Muy emotivo, y sobre todo yo personalmente muy feliz de ver cómo mis vecinos se reconocían, se formaban esos corrillos, se contaban esas anécdotas, y con esa mezcla de nostalgia y felicidad, ¿no? Por esa infancia vivida y esos tiempos compartidos, se generaba un sentimiento de comunidad compartido muy bonito en esa sala del Casino de Antigua donde presentamos.
Claro, porque muchas veces, bueno, hablo desde una perspectiva un poco los jóvenes, ¿no? Cuando sí, llevamos toda la vida viviendo en un mismo pueblo, nuestra familia es de un mismo pueblo, pero conocemos nuestro presente, ¿no? Y quizás un pelín de nuestro pasado, pero a lo mejor no nos hemos sentado nunca a hablar con nuestros abuelos y nuestros familiares más mayores, nuestros vecinos, para conocer qué es realmente, cuál es realmente la identidad de esas calles, de ese pueblo. Ahora que la conocemos, ¿no? A través de este libro, también de ese documental que también se presentaba el viernes, que elaboraba Sirma Castellano, pues vamos por Antigua de otra manera, Derke. Vemos a la gente, los miramos y los saludamos como que con otra emoción.
Sí, bueno, yo comparto lo que decía Vero, lo que pasó el viernes en el casino, pues la verdad que fue un día muy, muy emocionante, muy bonito. Muchos vecinos fueron a ver el documental, a la presentación del libro. La verdad que fue un día para el recuerdo. Yo creo que a nivel profesional uno de los días más especiales de mi vida a nivel profesional, ¿no? Respecto a lo que decías, pues es fundamental que conozcamos el relato de los mayores, personas que hoy tienen pues ya 70 y pico largos, octogenarios, nonagenarios, porque ellos nos están contando una vida muy diferente a la que nosotros hemos conocido, personas que estamos ahora ya pues entrando en la cuarentena, ¿no? Incluso con 50 años, gente con 50 años, ha habido un salto generacional entre los que tienen 50 en la actualidad y los que tienen 70. Entonces han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que nos hablan de arar con burro, de arar con camello, a ir a buscar el agua con garrafas a un pozo para tener agua en casa para hacer de comer, para lavar la ropa. Y entonces todo eso parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace mucho tiempo, y eso es parte de nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Y respecto a lo que comentabas, pues eso nos hace también sentirnos orgullosos, ¿no? Como vecinos de una comunidad, de saber el esfuerzo que han tenido nuestros mayores, que muchos de ellos pues ya no están, porque esa es otra de las problemáticas de este tipo de trabajos, ¿no? Que hay que trabajar rápido, hay que trabajar rápido. Fíjate que nosotros publicamos esto, lo presentamos el día 14, el día 2 de febrero fallecía Manolo Padrón, un vecino pues muy importante en el pueblo, ¿no? Y ayer fallecía también Carlos Vera. Le mandamos un recuerdo, por supuesto, y un abrazo de aquí a sus familias. Entonces, bueno, pues eso es la evidencia de que hay que trabajar muy rápido porque los mayores se nos van, ¿no? Y todo eso, pues al final nos lleva a sentirnos más orgullosos, identificarnos con nuestro pueblo y sentir esa sensación de pertenencia a un lugar, de arraigo, generar raíces, porque al final nosotros hoy somos las ramas de un árbol, pero si no vemos esas raíces, pues creo que nos falta ese punto de identidad que es importante que rescatemos, ¿no?
Aquí hay mucho trabajo de campo, ¿no? Con la gente, preguntándoles, que nos cuenten sus historias, que nos cuenten lo que recuerdan. Cuando vamos tocando a las puertas de esas personas, esos mayores, ¿no? Que nos han ayudado a crear esta publicación con todas sus vivencias, ¿cómo se toman el quiero escucharte, quiero conocer tu historia? Porque, no sé, hay veces que las personas mayores omiten ciertas partes porque no les gusta recordarlas, ¿no? Y les pedimos que también queremos saber eso.
Pues yo personalmente, que soy la persona, ¿no? Que he hecho un par de horitas más de calle, ¿no? Con todos mis vecinos y mis vecinas. Al principio hay que hacer una labor no extractiva, sino una labor de dar. Uh-huh. Una labor de, o yo al menos lo enfoco siempre así, ¿no? Los trabajos comunitarios. Cuando tú das, ya la otra persona se va a sentir en la confianza, que es muy importante crear ese clímax, ¿no? En el que la, vamos a llamarlo la energía o como sí, querramos, ¿no? La historia.
Que se forje una pequeña relación previa para que pueda fluir todo ese mensaje.
Las relaciones se construyen y para construir relaciones hay que cuidar, hay que hacerlo con un cariño. Y concretamente ese trabajo se desarrolló durante varios meses, ese trabajo de calle. Creamos una iniciativa que se llamaba Los Jueves de la Memoria, donde acudíamos cada jueves a la biblioteca El Portón, en el municipio de Antigua. Invitábamos a todos los vecinos, independientemente de la edad que tuviesen, a participar. Se contó con el centro de mayores, paseamos por mentideros, tocamos el puerta a puerta, y personalmente fue muy gratificante, ¿no? Ver cómo poco a poco, pese al principio, no lo voy a negar, ¿no? Siempre hay una, no, la palabra no es reticencia, sino quizás un pequeño miedo a ponerte delante de un micrófono, de una cámara, el contar tus vivencias. Pero cuando comienzas a labrar esa pequeña relación desde el me siento en la cocina de tu casa, nos bebemos un café, me cuentas, te voy a escuchar,
claro,
sin ningún tipo de juicio. Y luego otra parte muy importante, desarrollar, que esto es un trabajo muy social, ¿no? También desarrollar una labor de empoderamiento. Esta palabra que, como digo yo, a veces menospreciamos y mal utilizamos, ¿no? Sí. Hacia sus propios saberes. Porque muchos, lo primero que te dicen es yo no tengo mucho que contar, Vero. Y cuando tú empiezas a escucharle y te fascinas, le empiezas a hacer, que esto fue muy bonito, como ellos mismos nos lo contaban, los de 70 años. O sea, yo no sé nada. Y luego cuando empiezas a hilar historias o a compartir, ellos mismos se dan cuenta y son conscientes de que es súper valioso. Sus vivencias son muy valiosas y nos aportan, aparte de información, nos ayudan a sembrar esas raíces de las que hablábamos, ¿no? A generar, aquí hablamos de las nuevas generaciones, que es en parte por el que desarrollamos este trabajo, ¿no? Ese arraigo, ese sentimiento de pertenencia que creo que nos define y nos definirá siempre como sociedad, ¿no?
Sí, respecto a lo que comenta Vero, yo creo que es fundamental en este tipo de trabajo hacer un trabajo social, porque no solamente es ir a casa de la persona, le tocas y le dices, oye, te voy a poner una cámara aquí para que me cuentes tu vida, tu infancia, cómo pasaste hambre, cómo reíste, cómo jugaste. No, hay que hacer un trabajo de calle, hay que hacer un trabajo de confianza, y eso, Verónica fue la que hizo toda esa labor con los Jueves de la Memoria que creó ella. Fue ganándose la confianza de, pues, del pueblo, de vecinos que venían por ahí, que tenían su abuela o su tía, y poco a poco fuimos consiguiendo entrar en las vidas y en las casas de estas personas, ¿no? O sea, que fue un trabajo, digamos, un trabajo de fondo, y luego un trabajo que al inicio, cuando este trabajo está financiado por el Ayuntamiento de Antigua, lo financia la Consejería de Patrimonio Histórico, Sandra Torres, ¿no? Y bueno, pero el inicio de este proyecto empieza con Fernando Estupiñán y con Yolanda Cedrés, en una reunión que me llamaron para, bueno, ver cómo podíamos encauzar este tipo de trabajo para hacer algo, bueno, para la fiesta. Y al principio el proyecto era un poquito más pequeño, pero luego, claro, va cogiendo cuerpo y es como una bola de esas, ¿no? Que tenemos todos la bola que va corriendo y va creciendo, porque pues van saliendo muchas historias, muchas anécdotas y se va creando todo una cantidad de información que, bueno, que después la parte que me tocó a mí fue intentar cribarla, ordenarla y buscar las fórmulas, ¿no? Pero sí que en ese primer momento pues tenemos una lista de nombres Y claro, a mí me entró ya, desde que tenía esa lista de nombres, las prisas por empezar a gestionar todo para sentarnos con estas personas, porque es lo que hablábamos antes, estamos hablando de personas nonagenarias, y me daba mucho miedo pues que esos nombres que teníamos, porque eran como prioritarios, por ser las personas más mayores del pueblo, o por estar relacionados con algunos de los personajes históricos que de los que hablamos en el libro, pues que se nos pudieran ir durante el trabajo, ¿no? Y eso me hubiese dado pues muchísima pena no poder concretar esas entrevistas y haberlos grabado, ¿no? Por suerte, pues todas las personas que teníamos en esta primera etapa de estos trabajos, que esperemos tenga continuidad, como hablamos el otro día también con el alcalde, con Matías y con Sandra, pues que el ayuntamiento pues apueste por esto. Y bueno, pudimos entrevistar a todos los convecinos ahí, y la verdad que pues un trabajo muy emotivo y muy, muy bonito.
En esa labor de empoderamiento también que nos decía Verónica, está el vamos a crear un libro con todo lo que nos están contando, vamos a hacer un documental, y claro, para esas personas que algo se quede reflejado en un libro, también para nosotros, por lo que comentas, ¿no? De personas ya muy mayores que tememos que podamos perder recientemente en poco tiempo, que todo eso se quede sobre papel, pues nos asegura que no perdemos ese mensaje, y que además estas personas ven la importancia de lo que tiene lo que cuentan, ¿no? Hemos centrado, o hemos puesto un poquito como hilo conductor de la calle, esos oficios en esta calle vieja de Antigua, desde un inicio y hasta su evolución, ¿no? Vemos primero pues esos orígenes agrícolas, ganaderos, ¿no? Poco a poco vamos viendo otros oficios un poquito más, vamos evolucionando, ¿no? En esas tareas hacia la carpintería, la herrería, el barbero, la tiendita, en fin, vamos viendo cómo con el paso de los años pues se van dando pequeños pasitos y vemos cómo se transforma también esa calle. Entonces, cuando teníamos todos esos testimonios, ¿no? Esas historias de que se nos acumulaban en ese archivo, y teníamos que ponerle un orden, teníamos que darle un sentido para que cuando leamos este libro o veamos ese documental, pues entendamos realmente qué es lo que queremos contar y darle una estructura a todas esas experiencias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? Creo que esta pregunta también te la harías al principio. Sí, ¿por dónde empiezo?
Sí, a ver, la experiencia de haber leído libros en esta misma línea, trabajos parecidos, pues te ayuda, pues al final eso, ¿no? Te vas empapando de otras obras, de otros trabajos que has leído, y te ayuda un poco a organizar un poquito así, digamos, la estructura, el esqueleto, ¿no? Yo quería empezar por una pequeña pincelada histórica, o sea, Antigua. Vale, tenemos un pueblo. ¿Cuándo se funda Antigua? ¿Qué documentos son los más antiguos, valga la redundancia, para ubicar temporalmente pues esa fundación? Entonces, pues pudimos llegar hasta 1485, donde hay una primera mención Antigua, con lo cual estamos poquitos décadas después de la conquista. O sea, que es un pueblo que se funda de una forma muy temprana después de la conquista, ¿no? Y luego tenemos que pensar que los nombres que tenemos recogidos en este libro son unos pocos nombres de la cantidad de personas anónimas que han forjado pues el pueblo de Antigua, en este caso que estamos trabajando, o cualquiera de los pueblos históricos que tenemos en Fuerteventura y la isla de Fuerteventura, ¿no? O sea, entonces nosotros empezamos a intentar rascar ahí, digamos, de forma general, pues los oficios importantes que han habido en Antigua, como la agricultura, por ejemplo, que ha sido un elemento capital, ¿no? en el pueblo. El agua, qué importancia, ¿no? El agua, no puede haber una fundación de un pueblo sin agua. ¿Por qué se funda Antigua ahí? Bueno, pues porque tiene una serie de características agrícolas, hay unos pozos, hay unos manantiales, hablemos del agua, ¿no? Y luego ya pasamos un poco a los oficios, que estamos hablando de oficios durante el siglo XX, finales del XIX y durante el siglo XX, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos nombres, vivencias de los mayores que conocieron a estas personas, que los pueden ubicar, nos pueden describir cómo eran sus talleres, y hay algunos que casi que se pierden ya en el tiempo, como por ejemplo es el caso de Andrés el Zapatero, ¿no? Maestro Andrés el Zapatero. ¿Por qué se pierde en el tiempo? Lo estoy leyendo aquí en el índice. Andrés Domínguez, ¿no? Maestro Andrés Domínguez el Zapatero. ¿Por qué se nos pierde en el tiempo? Porque los mayores con 90 y pico de años nos hablan de que recuerda un poco, sí, bien, aquel hombre que trabajaba en la cuesta, que la cuesta históricamente se la llamaba la Cuesta del Zapatero, que es la actual calle Molino Antiguo, o la calle del Molino. Y entonces, pues fíjate que tenemos, por ejemplo, este hombre que lo hemos rescatado, como quien dice, en el último ya momento, en el último segundo, porque con la pérdida de estas personas nonagenarias, este señor hubiese prácticamente pasado al anonimato y al olvido, ¿no? Entonces ese señor se rescató. Y luego tenemos otros personajes que eran más jóvenes que este señor, que el zapatero, y sí que tenemos pues más recuerdos, más anécdotas, y ahí ha sido pues eso. Y después hemos intentado ordenarlo de forma cronológica, uh-huh, y un poco también por la información y la importancia que tuvieron en la comunidad, ¿no? Y bueno, al final pues ha sido un trabajo, empezamos como te decía con unos pocos nombres, una cosa como más sencilla, pero al final yo tenía claro también desde el principio, primero que queríamos hacer un documental, porque creo que es importante que eso quede, pues, primero un archivo digital, grabadas las entrevistas íntegras, pero después intentar fraccionar eso, o sea, y ordenar un pequeño documental, porque es muy importante, ¿no? Y luego el libro, pues, poco a poco fue creciendo en páginas, y al final, pues, se quedó un libro, pues, yo creo que muy bonito, muy ligero de leer, donde los protagonistas principales son las personas que nos han dado sus entrevistas, su opinión, porque al final ellos son los únicos protagonistas y son los que han manejado, digamos, el hilo. Nosotros hemos hecho de aglutinantes y hemos ordenado un poco esa información y la hemos redactado y la hemos maquetado y hemos sacado este libro, ¿no? Que al final pues creo que es un trabajo muy bonito y muy agradable de leer y de hojear, porque pues tiene muchas imágenes, fotografías antiguas.
Precisamente. Le poníamos muchísima importancia que la tiene a todos esos testimonios, pero también tenemos un archivo visual muy importante, esas fotos familiares en las que, bueno, hablábamos que la gente podía reconocerse, pero yo que no soy de Antigua, hojeando el libro, ¿no? Y encontrándome con algunas de las fotografías, bueno, en la página 34 está esta, que se las enseño a las personas, sí, que están aquí en el estudio. Que la podrán ver también las personas que tengan a mano el libro. Pero claro, nos encontramos con la iglesia de Antigua en un escenario totalmente diferente al que podemos ver hoy, y nos ayuda también mucho verlo así para imaginarnos cómo era la vida, ¿no? Bueno, vemos a la iglesia pues sin nada alrededor,
sola,
¿no? Unas cuantas casas aquí a un ladito, pero vamos, que un par de arbolillos y ya está.
Sí.
Entonces, pensar en cómo era en un inicio y pensar en lo que conocemos hoy en día de Antigua, todos esos chiquillos que juegan ahora en esa plaza que no existía, y todas esas ventajas, ¿no?, que tenemos hoy en día, pues claro, nos hace replantearnos un poco la vida en general.
Totalmente.
¿No? Y me parece súper valioso, porque muchas veces la juventud también necesitamos ese golpe de realidad, de
sí,
saber que no estaba todo hecho, de que la gente ha trabajado mucho para tener lo que ahora tenemos y que nosotros tenemos que seguir también para adelante,
sí,
creando un montón de cosas que a lo mejor ya no se van a ver tan evidentes en las fotografías, pero que sí que vamos a tener grandes cambios, ¿no? Que seguimos construyendo la historia.
Es que solamente una cosita, pero creo que tenemos que ser conscientes que las personas que hoy tienen 90 años, no todas, ¿no? Algunas tuvieron una vida más compleja y otras más sencilla, ¿no? Según pues la cuna, como pasa siempre, ¿no? Pero sí es verdad que entrevistamos muchas personas que nos decían que ellos de niños, con 8 o 10 años, iban a arar con su padre, con su abuelo, con el camello, con el burro, descalzos, iban a las cabras descalzos, comían un mendruguito de pan. Estamos hablando de gente que están incluso vivas hoy, o sea, son gente que han vivido esa realidad, y nosotros, para nosotros nos suena como algo que pasó hace tropecientos siglos, ¿no? Nuestros abuelos pasaron mucha miseria y no tenían agua y no tenían comida, no había supermercado, no había agua corriente en el baño, en la cocina, o sea, una realidad totalmente diferente, y es importante que nosotros, las generaciones más jóvenes, sepamos de eso, porque es fundamental para valorar el patrimonio que tenemos, ¿no? Que es un patrimonio muy, muy grande, y en este caso pues ese patrimonio inmemorial, que es escuchar a las personas mayores, es muy, muy importante, ¿no?
El saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no?
La importancia que tiene la historia.
Tú sabes que yo trabajo mucho con las, bueno, ambos, ¿no? Trabajamos mucho con las nuevas generaciones, sembrando ahí esa semillita o esa reflexión para generar ese arraigo, porque esto es algo que se construye. De hecho, yo ya estoy ahí maquinando, ¿no?, el proyecto educativo asociado a cómo hacer a los jóvenes partícipes y protagonistas también de esta labor de rescate y difusión. Porque una de las cosas que a mí más me emocionó de la presentación es que hubiesen personas de, ya no estamos hablando de 20, ¿no? Porque esto no es ningún, vamos a decir, no lo decimos desde el tono autoritario de deberías sentarte y escuchar, ¿no? Sino desde el, mira qué bonito puede ser sentarte y escuchar y todo lo que puedes descubrir. Que personas de 50 años me dijesen, es que yo no sabía que mi padre había vivido esto. Porque muchas veces no nos olvidemos que esas historias de sacrificio conllevan un, pues, como todas las cosas, un pequeño sufrimiento. Y a veces obviamos, que esto pasa mucho, ¿no? Obviamos esas historias de superación que vienen en nuestras familias, de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, al no haber escuchado todo eso, no forman parte, decimos, es que los jóvenes no valoran. Es que a lo mejor, como sociedad, deberíamos contárselos en un tono que no fuese el, porque tú no sabes el hambre que yo no pasé, ¿no? De que esto claro. Lo oímos mucho.
Si o hubieses tú no pasado sabes, hambre.
Si hubieses pasado hambre. Estamos en otro siglo. No, yo no he necesitado pasar hambre para ponerme en la piel de alguien que sí la pasó, ¿no? Para escucharle y para compartir. Y eso me hace valorar hoy en día cada vez más todo lo que tengo, ¿no? Y en, como una anécdota así muy, muy bonita, usábamos una metodología en los jueves de la memoria que se llamaba mirar para recordar. Y es en base a la fotografía, ¿no? Entonces yo animaba en cada jueves de la memoria, sacaba como un pequeño panfleto modo periódico cada semana para animarles a, con una temática o algo interesante que hubiese descubierto en sus relatos. Y un jueves aparecía un grupo, que de aquí le mandamos un beso muy grande al grupo de la escuela, que es un grupo que se conoció siendo niños en las escuelas viejas de Antigua y que siguen siendo amigos a día de hoy, entre 70 y 80 años, y quedan mensualmente, ¿no? Entonces vino ese grupo de la escuela con 4 latas de galletas, estas que todos hemos visto en casa de nuestros abuelos y nuestras abuelas, pero que no tienen galletas. Que lo ya. Que guardan son tesoros familiares,
casi
¿no?
Casi ninguna tiene galletas.
Casi ninguna de ellos. O costurero o guardar fotos antiguas. Y trajeron sus latas y las abrimos. Y se generó una magia en la que cada uno compartía. ¿Te acuerdas dónde nos sentábamos a comernos el bocadillo y nos lo vendía Susanita? ¿Y te acuerdas cuando Antoñito pues no tenía y la maestra lo que nos decía? Y en ese mirar para recordar se generó un sentimiento comunitario tan, tan bonito que todas esas personas, algunos sí están en los archivos, pero participaron. Que esta es otra de las cosas que me gustaría decir desde aquí, ¿no? Cuando no tenemos por qué ser nonagenarios para participar en un proyecto de estas características. Lo que tenemos que tener es una pequeña sensibilidad y apoyar los proyectos. Apoyar fueron muchísimas las personas en Antigua que a mí me llevaron a Vero, tú eres muy joven, de 30 años, y hablas aquí en los bares, como me decían ellos, y dices, tú pregunta en el bar. Y vete a casa Antoñito y te facilito un contacto y te digo dónde ir a preguntar. Porque tú al final, como digo yo, estás rascando en una historia que no está escrita y no sabes a veces dónde buscar. Y son las personas las que te llevan y te llevan de la mano en el camino al proyecto.
Bueno, se nos acaba el tiempo ya y me da mucha pena porque podríamos seguir hablando un montón de rato acerca de la calle, ¿no? Y de los recuerdos de Antigua. ¿Les van a adoptar a ustedes en todos los municipios para rascar así esas historias de los mayores? De todas formas, yo animo a la gente a que pregunte a sus familiares y conozcan su propia historia de su casa, ¿no? Y de su familia, que quizás les cambie un poco también la mentalidad y la forma de ver el mundo. Así que bueno, que nos queda un archivo súper bonito en ese documental de Sirma y también en esta publicación. Y que muchísimas gracias a los dos. Claro que sí, del que me pide la palabra, por supuesto.
Sí, no, hemos hablado del libro y no hemos dicho dónde lo puedes conseguir. Claro. El libro es gratuito, ¿vale? Fue una tirada que hizo el Ayuntamiento de Antigua. Y lo pueden ir a pedir al Ayuntamiento de Antigua, pues preguntan por la concejala de Patrimonio y bueno, hasta que queden existencia.
Hasta
pues,
fin de existencia.
Hasta fin de existencia, ¿no? Como se dice en los comercios. Pues claro. Ahí estará, ¿vale?
Claro que sí. Bueno, no sé si querían comentar algo más, un datillo final, no sé qué decía nada. Verónica que tenía que decir.
Sí, yo digo desde aquí, aprovecho este altavoz para que todos los municipios de la isla, y Ya no hablo solo de contar con nosotros como profesionales.
Cabildo, Gobierno de Canarias.
Sí, no, eso, o sea, es Cabildo, algo, Gobierno de Canarias, asociaciones.
Ellos tienen el dinero público y ellos tienen que invertirlo en estos... Perdona, Verónica.
Lo dejamos caer, él me está ahí animando. Pero bueno, yo lo hago desde apelando a la responsabilidad colectiva, de ya sea con nosotros como profesionales o con otros equipos, apuesten por este tipo de proyectos. Porque todos hemos escuchado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Ese generar arraigo, generar conciencia. Pero de verdad... deberían ser las propias administraciones públicas. En este caso yo apelo a la administración, porque como dice mi compañero, son quienes poseen, vamos a decir, los medios, ¿no? Yo podría seguir desarrollando esta labor voluntariosamente, pero creo que en la isla vemos un grupo de profesionales que nos dedicamos a esto y que ya no solo sea por generar ese empleo de calidad para todos, sino por... no olvidarse de sus pueblos, que esto es una manera también de mostrarle a su gente que les importa lo que tienen que contar y que quieren que eso se guarde para el futuro. Ahí lo dejo.
Pues Verónica y Derke, muchísimas gracias por su trabajo y al resto del equipo también. Muchas gracias también por visitarnos aquí en la radio y por traernos esta reliquia, ¿no? Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante.
Gracias a ustedes.
Porque tenemos que poner nuestra mirada ya en el Parlamento de Canarias.